Sebastián Taborda. Es raro hacer una nota con Sebastián. Yo creo que es la primera vez que hacemos una nota con Sebastián como en versión representante. Toda la vida lo entrevistamos como número 9, como jugador de fútbol. Así que bienvenido esta primera vez. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andan? ¿Andan bien?
Muy bien. Recién nos acordábamos con Gonzalo, hablábamos con Gonzalo, de que nunca te hicimos una nota como representante. Es la primera vez. ¿Cuánto hace que te retiraste?
Ya va a ser 5 años.
Hace 5 años que no hacemos una nota.
Y no es que no lo hemos buscado.
No, sí, ya saben que en la época que era jugador también, que yo con el tema de hablar no, nunca fui muy muy afín de todo esto.
Pero te hicimos unas cuantas notas, porque aparte tuviste momentos en tu carrera de ser un uruguayo que estaba en el exterior, tuviste momentos de ser campeón uruguayo acá, o sea, había siempre argumento. Un hombre que aparte vos te identificaste mucho en los inicios con el Defensor Sporting Club, pero después jugaste en Nacional, jugaste también en River acá, bueno, estuviste en el Deportivo La Coruña, hiciste una carrera larga, ¿una carrera de cuántos años, Eva?
16 años de carrera, por más que me retiré joven, tuve la suerte de empezar joven también y haber caminado un ratito en el mundo del fútbol.
Bueno, sos representante, te retiraste hace 5, ¿desde cuándo sos representante?
Empecé, en verdad, apenas me retiré, opté por esta función, lo veía un lugar que la verdad, a mi entender, necesita un cambio por todo lo que me tocó vivir, más que nada, porque uno cuando está dentro del fútbol como jugador, cuando es joven de repente no ve determinadas cosas, está más abocado a mirar el partido, al entrenamiento y simplemente el partido del domingo o el sábado, pero ya después más grande empiezas a abrir un poquito más la cabeza y empiezas a ver un montón de cosas que van pasando y de repente que le pasan a amigos tuyos dentro del vestuario, gente con la cual es una amistad fuera de la cancha y cosas que van pasando que no están buenas. Y dije, bueno, creo que acá hay algo para cambiar, que se puede cambiar y se puede mejorar del lado de la representación y por eso optamos por este lado.
Muy bien. ¿Nunca se te vino a la cabeza ser técnico? ¿Nunca quisiste ni siquiera probar?
No. Y sabés que lo tenía claro de hace un montón de años. Supe que esa parte no iba a ser para mí.
Bueno, bien, está claro que hayas encontrado rápido lo que hacer, porque siempre es bravo toda la vida jugar al fútbol y no irse preparando para el día después, pero vos ya te apareció y la verdad que te va bien, porque hace 5 años que estás con esto, estás trabajando con Paco Casal constantemente. Yo no sé si compartís viajes con él, pero formás parte de un grupo empresarial que tiene a Paco como cabeza, digamos, del grupo, como líder, pero un montón de gente, de exjugadores que también trabajan ahí.
Sí, mirá, armamos una empresa nueva, en la cual está Gonzalo Sorondo, Seba Viera, está Gabriel, está el Cabeza Coelho, gente que nos conocemos hace muchos años, que hemos compartido muchas cosas juntos, y que la verdad, estamos contentos con el proyecto que estamos haciendo, estamos llevando adelante, y bueno, de a poquito vamos mejorando, vamos también, como no, aprendiendo, porque todos los días se aprende algo nuevo, y luego, sí, estando en Europa, yo estoy con Paco en Europa, pero a ver, la empresa que tenemos en Uruguay, que se llama Faro Sport, es una empresa en la cual estamos esa gente que te comenté anteriormente, y en el exterior, acá trabajo con Paco.
Muy bien. O sea que armaste una empresa con amigos, porque esa es la realidad también. Coincide que muchos de las personas que vos mencionaste fueron compañeros tuyos o coincidiste jugando o capaz que en algún momento de viaje, porque la mayoría me parece que tienen en común que se compartieron cancha.
Sí, totalmente. Bueno, con Seba y con Lalo particularmente nos conocemos desde niño, de Julio Defensor, ¿no? O sea que estamos hablando de muchos años. Con gente amiga con la cual nos sentimos muy cómodos trabajando, tenemos una misma línea de trabajo, esto fue algo que lo fuimos charlando durante un tiempo y coincidimos en conceptos, en formas, en valores, que es lo que tratamos de que se sigan manteniendo, cosa que lamentablemente han cambiado mucho esos valores, del cual nosotros nos enseñaron nosotros cuando éramos pequeños o cuando recién aparecíamos en primera división, hablando de jugadores mucho más grandes que nosotros, que nos transmitieron cosas, y bueno, creo que esos valores son los que se tienen que mantener, que hoy en día no es lo que más abunda, la verdad, lamentablemente, y bueno, nosotros seguimos por esa línea tratando de mantener esos valores que siempre estuvieron en el fútbol.
Muy bien, en el caso de Luis Acevedo, Sebastián, el jugador entra, digamos, dentro del lado de... A ver, ¿vos lo manejás con Paco Casal o lo manejás en esta nueva empresa que recién mencionaba que se llama Faro Sport?
No, es la empresa nuestra, esta empresa nueva, es Faro, la empresa con la cual tenemos a los chicos en Uruguay.
Perfecto, o sea que todos los jugadores...
En el caso puntual de Luis también.
Que los jugadores que están en Uruguay están dentro de esta empresa.
Exacto.
Bien. ¿Nos explicas qué pasó con Acevedo? Porque la verdad que ayer fue una noticia de noche que no terminábamos de entender qué es lo que había pasado, cómo un jugador... No es la primera vez que Peñarol tiene algún inconveniente con jugadores cuando tiene que viajar. No es la primera vez que pasa. Yo recuerdo otro tipo de situaciones, diferente capaz que a esta, pero no es la primera vez que Peñarol tiene algún inconveniente con un jugador que viaja o que está por viajar. Desde problemas de pasaporte, visa... algún jugador que viajó, yo me acuerdo lo de Cavallini, que yo estaba en Bolivia, viajó y no estaba habilitado. O sea, a veces este tipo de cosas suceden. Pero en esta situación concretamente, ¿qué fue lo que pasó?
Mira, primero déjame decirte lo siguiente. Hoy decidí hablar por un tema de que, como me nombraron a mí públicamente, por eso decidí hablar. Por un tema que, bueno, Gonzalo incluso lo dijo recién, me han intentado hacer notas de otro momento y no he hecho notas desde que estoy de este lado. Y en este caso, como públicamente me nombraron, por eso decidí hablar. Y ahora te paso a detallar de cómo fue la cosa con Luis. Ayer a la tarde, cuando yo me entero de todo esto que estaba sucediendo, me pongo en contacto con el vicepresidente de Peñarol, que está en el aeropuerto, y no me gustó nada la forma en la cual actuaron, porque... El 5 de enero, se lo dije, luego lo tengo acá en los mensajes, y se lo reenvié con captura de pantalla tanto a él y a Isaac Alfi. El 5 de enero tuve una charla con ellos en la cual teníamos que sentarnos a negociar la renovación de Luis. Del 5 de enero hasta ahora nadie se acordó. ¿Y cómo van a hacer eso de llevarle el contrato del jugador una hora antes de viajar sin haber conversado no sé con quién los números del contrato del chico? Porque si no firmaba no viajaba. Le mandé la captura de pantalla, le reenvié unos audios que tenía, le digo, hay 5 de enero, ahí está la fecha, yo no miento, ahí están las cosas bien claras. El 5 de enero le dije que no teníamos que entrar a juntarnos a charlar del contrato del chico, porque lógicamente terminó contrato, fue el goleador de Peñarol de la temporada pasada, con el sueldo normalito, no tirando para abajo, normal de lo que paga Peñarol, y entendemos que lógicamente que tendría una mejora salarial, como todos sabemos, como es esto el fútbol, y más cuando el chico fue el goleador de Peñarol, y esto que aparezcan así de la nada en el aeropuerto a poner un contrato arriba de la mesa sin haberlo conversado con ninguno de nosotros para que el chico lo firme, si no, no viaja, me parece que no está bien eso. Yo por lo menos lo entiendo bien. La verdad, es algo que nosotros no lo buscamos, lógicamente que a nosotros nos corresponde defender lo mejor que podamos los intereses de nuestro representado, en este caso de Luis, como lo hacemos con el resto de los chicos que manejamos, y como te digo, la discusión nuestra siempre estuvo de hacer las cosas bien. En su momento, voy a repetir la fecha, 5 de enero, estaba conversado el tema de juntarnos, nunca lo hicieron, y me pusieron un argumento diciéndome el chico no puede entrenar sin contrato, a la cual yo respondí enseguida, hace 10 días que está entrenando. Incluso hizo fútbol el fin de semana. ¿De qué estamos hablando? Que viaje, no tengo problema, yo se lo dije que viaje, y seguimos conversando nosotros el tema. Cuando nos pongamos de acuerdo, se firma todo, ningún problema. Yo incluso ayer cuando estaba en la red dije que viaje, porque el chico viene a entrenar hace 10 días con el plantel, y ahora porque está el viaje lo presionan con la firma, que viaje, lo seguimos conversando y en algún momento, será mañana, será pasado, será traspasado, no sé, nos vamos a poner de acuerdo con los números y el chico firma, a lo cual la negativa dice no, si no firma no viaja. Me parece que no son las formas, como te digo, cuando el chico ya está entrenando hace, no sé, desde que empezó primero hace una semana, tranquilamente que primero empezó a entrenar, está entrenando y no hubo ninguna intención de sentarse a conversar el tema de los números del contrato del chico. No sé, te voy a repetir, para mí nosotros actuamos de la mejor manera y nosotros en lo que nos corresponde es hacer lo mejor posible para Luis. Y es lo que estamos haciendo y defendiendo lo que entendemos que es justo, ¿no? Como cualquier jugador, como cualquier futbolista, luego, cuando tiene que renovar un contrato y más después de haber sido el goleador del equipo, lógicamente, teniendo un salario como el que tiene Luis, es normal y natural que se pretenda una mejoría sin ser las locuras que a veces han pasado, ¿no? De que hay salarios que son monstruosos, ¿no? Que, bueno, dentro de determinada coherencia, defender lo mejor para Luis. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros y lo que estamos haciendo.
Bien, y Sebastián, acá hay mucha cosa que dijiste que no se conocía, realmente no se sabía. Yo no sabía que ustedes le ofrecieron a Peñarol que el jugador viajara. Acá la información que había era que Peñarol quiso que el jugador viaje y que no, vos, representante, no le habías permitido esto.
No, no es así, Martín, no es así. Yo más yo le dije esto, que estas palabras mismas, por eso salí a hablar. Porque no solamente venden una cosa para afuera que no es, sino que están los, como que lo, tengo el print de pantalla, tengo los mensajes que se los reenvié ellos mismos, y te das cuenta que el argumento que si no tiene contrato no entrena, no puede entrenar, sí es real. La buena voluntad nuestra se estuvo marcada desde el primer día, cuando el chico, el día que empezaron a entrenar a Peñarol, el chico está entrenando con ellos. Porque sabíamos que en algún momento lo íbamos a arreglar y se iba a solucionar el problema. Lo que no nos esperábamos es que le pongan la presión que en el aeropuerto tiene que firmar contrato.
¿Y quién te dijo que no viajara? ¿Quién tomó la determinación ayer y dijo, bueno, si no lo firma, no viaja?
Y esa palabra fue la que hablé con el vicepresidente Peñarol. Le dije, ok, de acuerdo, no viaja. No, si no firma, no viaja. Bueno, no viajará. No me digas que ahora tiene que firmar un contrato de lo que le pongan ustedes encima de la mesa, ¿ah? Sin haberlo conversado con nosotros, porque me parece que no es lo que corresponde. Y la presión me la pusieron ellos, lógicamente, en ese aspecto, de que si firma o viaja. Y bueno, no viajará entonces, porque esas son las cosas. Yo por lo menos lo entiendo así. Estuve, como hablamos, 20 años del otro lado, y entiendo que así las cosas no se manejan. Todavía no me saco la parte esa de jugador de fútbol, y a mí estas cosas a mí no me gustan. No me gustan porque no me manejo así. Trato con respeto a todo el mundo, lógicamente que cada uno puede hacer las cosas como las entiende, pero me parece que en este caso nosotros procedimos muy bien, y que ha demostrado, como te digo, que Luis estuvo entrenando desde el primer día con el primer equipo de Peñarol sin tener contrato, y ayer dije este viaje, y luego seguimos conversando sobre el contrato y lo arreglaremos. Ahora, encontrarme con que me digan o firmo o no viaja, bueno, está bien, no viajará entonces.
Esta situación, ¿vos sentís que está abierta igual la posibilidad de negociar? ¿O lo de ayer tranca todo?
No, las cosas de verdad siempre estuvieron abiertas, porque si no, como te digo, si no Luis no hubiese estado entregando con Peñarol, si no nos hubiésemos sentado antes, si hubiésemos, el primer día que te Luis tenía que entrenar, hubiésemos dicho, Luis, no entrenaras, si nosotros tuviésemos otra intención, lo hubiésemos dicho en ese momento, Luis, no entrenaras, arreglas contrato, no entrenaras, lógico, lo que pasa es que lo que no podemos hacer es de repente dejarnos que nos pongan esta presión que nos están poniendo, porque el chico tenga que firmar para que podía entrenar, para que viaje. Eso no se puede, porque no hay un contrato que esté conversado, y yo ahora estoy en Europa, no sé qué es lo que le está dando al chico para firmar. No son los pasos que corresponde. Esto es, hay que juntar las partes, hay que charlar, y luego hay un contrato que lo tiene que ver un abogado.
A vos te llegaron a decir, por lo menos, no sé, las cifras de ese contrato. El jugador, no sé, te transmitió en alguna comunicación que tuviste en ese de vuelta dentro del aeropuerto como para evaluar si el contrato era bueno, o en el momento que te marcaron que el contrato se tenía que firmar ahí, en todo momento dijiste, no, eso no se firma.
No, primero, como dije anteriormente, hay un contrato en el cual una renovación, se conversa, se charla y se llega a un punto. Luego que esté eso plasmado en los papeles, tiene que revisarlo el abogado nuestro. Y recién ahí le da al jugador para que lo pueda firmar. Lógicamente, los tiempos estando ahí con la mitad del plantel, ya habiendo hecho el check-in, no daban los tiempos para eso. Por eso fue el porque él no daba los tiempos para todo eso. Igual de todas maneras, la situación que nos estaban planteando Peñarol era prácticamente hacer el mismo contrato que tenía anteriormente el año pasado Luis, que es lo que te digo, nosotros entendemos, ¿tá? Y estamos convencidos que Luis, después de haber gustado lo que mostró jugando la cuarta parte de lo que juegan los delanteros de Peñarol y siendo el goleador del equipo, ¿tá? Que lógicamente se merece una mejora salarial.
Bien, Sebastián, volviendo a este tema del futuro, porque también el hincha Peñarol quiere que el jugador se quede y quiere saber si cómo sigue esta historia, porque ya pasó un día, Acevedo está acá, no creemos ya, aunque lleguen a un acuerdo, que les dé tiempo para viajar en un vuelo por la noche. Entonces te pregunto, ¿cómo son los pasos que das vos o que da Peñarol? O si vos sentís que ahora los pasos los tiene que dar Peñarol exclusivamente para que esto se destrabe.
Mirá, siguiendo la línea que tenemos nosotros, Luis hoy entrenó con los muchachos que quedaron en Montevideo y creo que está entrenando con la tercera, creo que es el grupo de 5 o 6 futbolistas que quedaron en Montevideo, está entrenando con la tercera, si no me equivoco, y me imagino con alguien más del cuerpo técnico de Primera División. Luis está entrenando con Peñarol, no es esto que el chico no está por fuera de Peñarol. Luis está en Peñarol. Es simplemente que llamen y sentarnos a conversar como tenemos que hacerlo claramente y poner un punto de acuerdo y ya está. Hasta ahora a mí, gente de Peñarol, no me llamó nadie. Luego ayer de noche no me llamó nadie. Es lo que te digo, a ver las formas de cómo se manejan las cosas que de repente no son las mejores.
¿Y cómo está el jugador, Sebastián?
No, el jugador lógicamente que está con la incertidumbre de qué va a pasar. Nosotros le transmitimos la tranquilidad que a ver que acá estamos haciendo las cosas como tenemos que hacerlas. Peñarol sabe que tiene que comunicarse con nosotros y hacer un planteamiento. Hasta ahora no tengo un planteamiento concreto. Y sabe que lo único que tenemos es defender los intereses de nuestro representado. Y que lógicamente que esto del fútbol es así. No se olviden que esta profesión es lo que es. Dura 15 años con suerte, 16, 17, 18, 20 años con mucho. Y lógicamente que los chicos eso lo saben. Y lógicamente que siempre pretenden mejorar económicamente cuando les va bien. Y es normal, natural, nadie está acá hablando cosas que sean irrealidades o cosas que estés pidiendo locuras. Nadie pasa por ese lado, estamos tratando de hacer dentro de una coherencia, ¿verdad? De la mejor manera la negociación con Peñarol, pero como te digo, el 5 de enero, vuelvo a repetir y remarco, el 5 de enero lo hablé con vicepresidente Peñarol, de que habíamos que sentarse a negociar la renovación de Luis. Al día de hoy no sucedió. Entonces, la situación que se dio ayer me parece que no corresponde.
¿Tenés un no sé, se marcan un tiempo límite para esperar? Porque a todo esto también debe haber una intención de que el jugador esté tranquilo sabiendo que tiene el nuevo contrato. ¿Hasta cuándo esperás vos como representante del jugador que Peñarol llame?
A ver, yo obviamente voy a hacer, voy a dar algún paso que tengo que dar, pero la verdad que correspondería que alguien de Peñarol levantara el teléfono y llamara. Y más cuando, como te digo, las cosas son claras como las estoy contando, que creo que los que estamos en falta no fuimos nosotros. Lo tengo muy claro. Y como dije, acá están los mensajes, está todo, no miento. Las cosas son así, como la estoy diciendo, bien que gritas, que por eso salí a hablar, porque no me gustó cómo se dijeron determinadas cosas que no son verdades. Lo que estoy diciendo, esto lo tengo todo en el teléfono, y en 2 minutos se terminan las mentiras, y a mí no me gustan esas cosas. Entonces, por eso salí a hablar. Yo creo que actuamos de la mejor manera, siempre teniendo cierta coherencia en la cual buscamos lo mejor para el futbolista. Nosotros somos un grupo joven de trabajo, pero que tenemos las cosas claras, como dije, estamos alineados, vamos por un objetivo. Y también lo que te digo es lo siguiente, mientras que hay gente que cada uno obviamente se maneja a su manera, nosotros llevamos jugadores a Peñarol, nosotros no colgamos comisión, no colgamos nada, tratamos de hacer siempre la mejor manera del negocio nuestro, no es el jugador de que pasa de un club ahí dentro de Uruguay. Entonces creo que nos portamos de la mejor manera con Peñarol, hacemos las cosas de la mejor manera posible, y creo que en este caso puntualmente me parece que no se está manejando de la mejor manera y no se está respetando al jugador.
En algún momento, Sebastián, dentro de ese diálogo que tuviste con Catino, y creo que vos también nombraste que reenviaste en este caso las conversaciones a Isaac Alfie, ¿te reconocieron, no sé, un error de su parte en las formas?
Sí, es más, en su momento cuando te digo, me ponen el argumento de que me dicen, sí, pero si no tiene contrato no puede entrenar, le digo, pero ¿de qué estamos hablando? Ya hace, no sé, una semana, 10 días que empezó a entrenar, y el chico está entrenando. Tienes razón, me dijo. Entonces, te debo decir, muestra claramente lo que es la intención nuestra, ¿tá? Y la buena fe nuestra.
Bien, esto que dijiste es muy claro, ¿no? Si Peñarol asume el error por no haber hablado en todo este tiempo, está claro que todo esto se pudo haber solucionado con alguna charla previa después del 5 de enero.
Totalmente. Es que fue lo que quise hacer en su momento, ¿tá? Y por H por B, también entiendo, lógicamente, Peñarol tiene 10.000 asuntos que atender, está claro, muchos jugadores nuevos, un entrenador nuevo, muchas cosas que recién se estaban resolviendo ese 5 de enero, 6 de enero, por ahí, lo entiendo, pero ahora la intención nuestra siempre estuvo, lamentablemente, capaz que estuvieron muy ocupados, si lo puedo llegar a entender, pero mínimamente correspondía que hubiesen actuado de otra manera, o como te digo, el chico estaba entrenando sin contrato, que hubiese viajado, y en estos días conversábamos telefónicamente, yo estando allá en Estados Unidos, yo acá, y lo arreglábamos en un rato.
Bien. Sebastián, otro tema que te quiero preguntar, ya que te tenemos acá, porque hay un jugador que, bueno, que también vos venís trabajando hace un tiempo, que es Giovanni González. Giovanni González tuvo un muy buen primer semestre el año pasado, en el 2019, tuvo participación en Copa, después capaz que no pudo mantener el mismo nivel previo. ¿Vos creés que en este periodo de pase puede salir o estás seguro que se queda para jugar por lo menos esta primera parte de 2020 en Peñarol?
Es un chico en el cual lo estamos trabajando acá en Europa. Gio tiene posibilidades, pero la verdad es que este mercado de invierno es muy corto y por lo general los equipos que contratan son los equipos que tienen una urgencia, digamos, porque hacen una o dos contrataciones y nada más. ¿Alguna posibilidad puede haber? Ahora, de ahí a que se concrete, son dos cosas totalmente distintas. Ojalá que se pueda dar por Gio, porque creo que se merece salir y tener la posibilidad de jugar en otra liga, puede ser cualquier liga de Europa, asegurarse su futuro, que es lo que queremos también para él. Pero sabemos que este mercado, como te digo, es muy corto y los equipos solamente están contratando por urgencias, tanto los que están arriba como los que están abajo.
Sebastián, vos sabés que esta semana tuvimos la posibilidad de charlar con Gastón Pereiro en la radio y él comentaba un poco la situación contractual que vive en el equipo. Le quedan 6 meses de contrato, ya le anunciaron que si no renueva, algo que ya por lo menos tomaron con la decisión conjuntamente con él de no renovar. ¿En qué está su salida? Él comentó que había posibilidades de Italia, de Inglaterra.
Sí, es verdad. Gastón, por suerte, es un chico en el cual, primero que fui compañero de él, lo conozco perfectamente, y hemos estado conversando mucho todos estos días. Hay posibilidades ciertas de que ahora en junio, perdón, en diciembre ya salga, en enero, perdón, estamos en enero que salga. La realidad es que el equipo había iniciado unas conversaciones con un equipo de la MLS de Cincinnati, como salió públicamente, pero nosotros tenemos que Gastón tiene más que condiciones para seguir jugando en Europa, ¿no? Con todo el respeto del mundo, lo que es la MLS, creo que no es para un jugador de la categoría de Gastón, está hoy en día. Gastón puede aspirar a seguir jugando acá en Europa tranquilamente. El tema que el club estaba apurado en tener una negociación ya y poder hacerse de repente de un retorno de la inversión que había hecho por Gastón, en lo cual, a ver, no porque Gastón terminando contrato hay que llevarlo al sitio donde aparezca el dinero más rápido, ¿ah? Porque si no, lo mandan a cualquier sitio. Me parece que no, hay jugadores que, como sabemos, no todos pueden jugar a primer nivel en Europa, hay distintos escalones de categoría de jugadores, y Gastón está en la categoría superior, la que sí puede seguir jugando en Europa, que tiene unas condiciones tremendas, y que lo hace de esa manera. Tenemos varias conversaciones pendientes con muchos equipos, en la cual creo que de acá a 10 días ya va a estar todo solucionado y Gastón va a seguir jugando en Europa.
O sea que ustedes el objetivo es convencer al PSV Eindhoven a través de una oferta clara de otro equipo europeo de que lo vendan a Europa y no lo vendan a la MLS.
No, la MLS, como te digo, a ver, queda para el último lugar, porque la verdad, todos sabemos, como te digo, hoy, si bien la MLS viene siendo económicamente, está siendo importante, ha hecho cosas importantes, pero no es una liga competitiva en la cual de Europa se esté mirando para allá, se mira más para Sudamérica que para la MLS, desde Europa. Y la verdad, con un bastón, con el nivel que ha mostrado acá en Holanda, sin duda que tiene mercado con Europa. Si distinto fuera, si Gastón no tuviese mercado en Europa, seguro que lo verías de otra manera la posibilidad de la MLS. Pero Gastón tiene cosas en Europa, tiene mercado con Europa y va a continuar en Europa, que es lo que nosotros queremos, que más lo hemos charlado con él y está totalmente de acuerdo. Él se tiene toda la fe del mundo porque sabe lo que es como futbolista y que lo que todos pensemos es que siga jugando a muy buen nivel, que eso lo va a seguir potenciando a él y va a hacer que tenga una carrera mucho mucho más larga en tiempo y en calidad, ¿no?
Muy bien, ¿sabés que al terminar el campeonato, cuando se dio la decisión de Peñarol de no renovar el vínculo con Canovio, la verdad que fue un poco sorpresivo porque, se trataba de un jugador que en realidad, si bien no tuvo el mejor año, como no lo tuvo Peñarol, es un futbolista que desde lo físico, desde las condiciones que tiene, físicas y técnicas, se puede aspirar a que recupere el nivel. Es un jugador que ustedes están trabajando. ¿Qué es lo que va a pasar con Canovio? ¿Qué pensás que van a terminar haciendo con él?
Sí, la verdad nos tomó a todos por sorpresa, lógicamente, la situación de Agustín. A ver, Agustín es un chico en el cual, como bien dijiste, físicamente, y te lo reconocen todos, Peñarol, es de lo mejor que tenía Peñarol en cuanto a lo físico. Lógicamente que tienes cosas a mejorar, que la hemos conversado con él, incluso personalmente, cosas que son normales de cualquier chico de 20 años, 20 años, que tiene cosas a pulir. Y hay cosas que se van ganando a lo largo del tiempo, con los partidos, con los minutos, que es ese segundo más que te dicen que te da la experiencia, los partidos, para tomar una mejor decisión en un momento puntual, de una jugada puntual, en el último pase o en el último remate al arco, que eso se gana con partidos y con minutos. Como que mañana le pase lo mismo a otro chico que juegue la posición de él y que un chico joven y que no tiene condiciones. No, claro que tiene condiciones. Hay que mirar más allá del tema de cuántos goles hizo o no hizo. Hay que proyectarlo el jugador. Y hay una proyección tremenda. Nosotros estamos trabajando a Agustín acá en Europa. Esperemos que tengamos la posibilidad de que se venga ahora. Todo esto hizo que de repente la proyección que teníamos pensada con Agustín se acelerara un poco los procesos, porque entendíamos que Agustín, para nuestro entender, podía estar Peñarol tranquilamente 6 meses más y seguir ganando minutos y corrigiendo esas cositas, esos detalles. Pero bueno, esto hizo que los procesos se aceleraran y vamos a tratar de que, bueno, dentro de poco esté en un buen equipo o en otro sitio donde pueda seguir creciendo y que tenga una buena vidriera.
Sebastián, otro de los jugadores que se manejó en este periodo de pases y que ya hace un tiempo que está en Europa es Nicolás Schiappacase. Ayer el presidente de Peñarol dijo en el aeropuerto de que fue un jugador por el cual Peñarol mostró interés, pero en el momento que el Atlético Madrid fijó una opción de compra obligatoria para cederlo, eso era inviable en este caso para la realidad económica del Uruguay. ¿Cómo está el tema de Schiappacase y cómo piensan ustedes seguir trabajando el futuro de este delantero?
Te cuento que nosotros no tenemos nada que ver con Nicolás, si bien lo conozco de River, pero nosotros no lo manejamos a él.
¿Pero lo tenían en algún momento?
No, nunca.
Mira.
Nunca.
Bien.
Si bien nos consultaron cuando él vino a Atlético Madrid por la relación que se tiene con el club, nos consultaron y dimos nuestra opinión del jugador, que obviamente que tiene unas condiciones tremendas, en aquel primer momento. Es más, me acuerdo estando en la finca que se llama donde concentra el Atlético Madrid, estaba en los primeros días que llegó Nicolás con el papá, y creo que estaba la mamá también, el papá nos vino a presentar, que estábamos allí, estábamos con el dueño del club, pero más allá de eso, nada.
Muy bien, una de las últimas preguntas que te hacemos. Matías Arezzo es uno de los jugadores que la verdad que está entre el grupo de los tres futbolistas revelación de la temporada 2019. Es muy joven todavía, va a formar parte de una selección donde da una ventaja en edad, que es la sub-23. ¿Qué prevén para el 2020? ¿Qué es lo mejor para Arezzo en el 2020? ¿Ir o quedarse dónde?
Primero te cuento que Matías, sin duda, que tiene unas condiciones tremendas. Lógicamente ya las ha demostrado en este corto plazo que ha jugado en primera división. Pero Matías Cora, que tiene, no puede hoy salir al exterior por FIFA. Por eso son las suspensiones que hubieron hace unos años atrás, tanto con el Atlético de Madrid y con el Real Madrid y otros equipos también que fueron sancionados acá en Europa. Lo que tenemos proyectado es, lógicamente, que siga sumando partidos, siga ganando experiencia, ese roce que necesita de primera división. No dejemos de ver que es un chiquilín que recién a fines de noviembre cumplió 17 años, es un niño, a que hoy tiene la posibilidad de estar en la sub-23 regalando 5 años, está dando 5 años de ventaja. Pero habla que todos los que estamos en el fútbol sabemos las condiciones que tiene. El objetivo, lógicamente, que en un futuro muy lejano va a ser transferido a un equipo de Europa, seguro. Luego, cómo digamos, diagramando su carrera y los pasos a seguir, veremos, porque eso también va a depender del club que haya efectuado su compra. Pero la idea que tenemos es que siga en Uruguay un tiempito más, no mucho, para luego sí empezar a ir subiendo la escalera antes de que llegue a Europa, o tal vez capaz que de un día para otro el paso y pase directamente a Europa. Pero como te digo, para que eso suceda tiene que llegar a la mayoría de edad.
Seba, la última, ahora sí. Hace un tiempo, y lo hablé contigo fuera del aire, hablamos sobre la posibilidad del retorno de Maxi Pereira, que en ningún momento, por lo menos oficialmente, se habló por parte de Peñarol. ¿En qué está hoy la situación del Mono Pereira?
Sí, lo de Maxi es un tema que lo veníamos manejando hace unos meses, porque Maxi tuvo la posibilidad de irse a jugar a Qatar, donde obviamente le dan un dinero que bueno, era muy muy importante, por 2 años de contrato o 3, y al final en septiembre, cuando se cerró el periodo de pase de allá, no se vio de que Maxi hubiera. Entonces, a partir de ahí empezamos a manejar las posibilidades de Maxi. Lógicamente que septiembre no era el mejor mes, ¿tá? Porque ya las competiciones estaban todas empezadas. Y bueno, ya hace un par de semanas retomamos el tema de Maxi, y estamos ahí a la expectativa a ver de qué pueda suceder. Maxi tiene muchas ganas de volver a Uruguay, de jugar en Uruguay y retirarse allá. Y estamos en eso, esperando, conversando con distintos equipos y viendo también algunas posibilidades de otros países cercanos. Pero bueno.
Pero estás conversando con equipos de Uruguay para Maxi. O sea, en este momento estás conversando con equipos de Uruguay.
Estamos conversando, sí, es así, porque lógicamente que Maxi es un jugador con una trayectoria tremenda. Hasta hace muy poco era el jugador que había jugado más partidos de la selección uruguaya. No todos los días hay un uruguayo que juegue 12 Champions seguidas, siendo capitán de los dos equipos grandes de Portugal. Entonces, creo que es un jugador más que apetecible para muchos equipos. Y bueno, veremos ahora en el correr de los días dónde es que se abre la puerta para que Maxi pueda retirar como él quiere.
Bien, pero cuando hablas de equipos acá, yo me imagino que, a ver, Defensor debería ser uno porque se formó allí, y me imagino también a Peñarol, bueno, por su vínculo. A ver, él públicamente reconoció cierto vínculo a Peñarol, y no sé si me imagino, ¿hay alguno más o solamente esos dos?
No, siempre hay más equipos, y aparte cuando digo de ahí también me refiero, de repente puede ser un equipo de Brasil, un equipo de Argentina, de las cercanías.
Bien.
No se quiere ir mucho más lejos. Quieren estar ahí cerca de ahí.
Muy bien.
Entonces, pueden haber distintas posibilidades cercanas.
Muy bien. Gracias, Sebastián, por este rato. Bueno, mucha suerte con todo esto. Y gracias también por, bueno, contar públicamente lo que pasó en la tarde de ayer con el jugador Luis Acevedo. Un abrazo grande para vos.